Hola, buen día. Vamos a hablar ahora sobre el fracaso para el diseñador y para el diseño.
Bienvenidos a Métele Más Diseño, con Raquel Torres, Darío Aguillón y Jorge Lainez.
Sí, buenos días a todos. Pues sí, como dice Raquel, vamos a hablar de este tema que es importante y que nos pasa a todos los diseñadores y a todos los seres humanos en general, en cada quien en su disciplina, pero pues el fracaso es inherente a la actividad humana, y sobre todo en diseño, pues es importante saber detectar cuándo estamos fracasando y sobre todo cómo nos puede servir y por qué es importante a veces el fracaso, porque pues a fin de cuentas el fracaso es una fuente de aprendizaje.
Sí, claro. Pues bienvenidos. Y pues vamos a empezar, yo creo que con la primera pregunta, ¿no? Del día, y pues veamos exactamente qué es el fracaso, ¿no? ¿Cómo lo considera cada uno de nosotros? ¿Qué es fracasar o cómo lo vemos? Entonces, para ustedes, ¿qué es el fracaso, Raquel? ¿Para ti qué es el fracaso?
Para mí, fracasar es no llegar o no cumplir con lo que tenía establecido. Uh-huh. O la satisfacción de no haber llegado a realizar lo que yo quería. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, lo podría comparar un poco con la frustración, porque sientes esa necesidad de llegar, pero no llegas y lo puedes percibir como un fracaso. Entonces, para mí hay algo relacionado entre la frustración, el no cumplir lo que quiero o no quedar satisfecha con lo que realicé.
Yo creo que además de la satisfacción personal que debemos buscar como profesionales, obviamente tenemos que tomar en cuenta la satisfacción del cliente. Entonces, yo creo que fracasar es una mezcla de las dos cosas. Tenemos que satisfacer las necesidades del cliente y tenemos que ver el objetivo del cliente antes que el nuestro, pero también hay que buscar proyectos atractivos para nosotros. Podemos cumplir al 100% las necesidades del cliente, pero si ese proyecto no fue agradable para ti o batallaste mucho o sufriste en el proceso, probablemente lo consideres como un fracaso. Por el contrario, si tú estás al 100% satisfecho con lo que hiciste, pero te fuiste por otro lado y el cliente se te olvidó y no cumples los objetivos del cliente, para ti vas a terminar un feliz, pero a fin de cuentas también es un fracaso, ¿no?
Sí, claro. Y yo creo que el fracaso es difícil de medir también, ¿no? O sea, como decías también, Darío, o sea, lo que para alguien es algo muy exitoso o algo muy bueno, o se cumplieron los objetivos, etcétera, a lo mejor para otra persona o inclusive para la misma persona como que tiene esa dualidad, ¿no? El fracaso. El hecho de que haya algo muy exitoso, pues a lo mejor te implica, por otra parte, fracasar también en otras cosas, ¿no? Ahorita comentábamos que yo les estaba diciendo, por ejemplo, ayer a mis alumnos, o sea, cómo nosotros mismos nos medimos como diseñadores, como profesionales, nuestros éxitos, ¿no? Y lo que tú decías también, a lo mejor algo fue muy exitoso, un proyecto muy exitoso, se lograron los objetivos del cliente, el cliente está muy satisfecho, pero a lo mejor tú como diseñador, como profesional, a lo mejor no estás al 100% satisfecho, y entonces, ¿qué tanto lo puedes medir como un fracaso si realmente está teniendo éxito el proyecto, ¿no? Y más allá de satisfacer las necesidades del cliente, también saber cuándo hay que satisfacer al cliente, en qué aspectos, y cuándo hay que satisfacer al usuario, ¿no? O sea, un proyecto a lo mejor con el que el cliente está muy satisfecho, pues sí, pero a lo mejor dentro de esas satisfacciones son a lo mejor estéticas o personales, porque él quedó muy contento con la parte gráfica, etcétera, pero a lo mejor si no se consideró la necesidad que tenía el usuario, pues a lo mejor ese éxito directo con el cliente no va a representar un éxito total o completo con el usuario, ¿no? Entonces sí hay que ver también cuándo en un momento dado podemos negociar el éxito o hasta dónde tenemos que medir el éxito, y también saber pues cuáles son nuestros objetivos, cuáles son nuestros puntos de éxito, ¿no? En un momento dado decir, sabes que para mí el éxito es hasta obtener 3 puntos, ¿sí? Si obtengo 10 ya no representa como una gran ventaja, o sea, para mí 3 es suficiente y está bien y con eso me siento exitoso. Pues también es difícil de medir el éxito y el fracaso, ¿no?
En realidad son muchos factores los que intervienen para medir el éxito o el fracaso del diseño. Son procesos largos, son procesos que tienen que salir al mundo real, y las empresas, las marcas, pues tienen sus propios procesos para retroalimentarse y para medir el éxito del diseño. Pero sí es bien importante lo que dice Jorge, el usuario. A veces nos centramos mucho en lo que quiere el cliente, y si el cliente, tú estás satisfecho y el cliente está satisfecho, pero a lo mejor el usuario no lo va a estar. Entonces no hay que olvidar nunca esa característica fundamental de que el diseño es antropocéntrico. El diseño es para que lo use la gente, no el cliente, no la marca, sino sus consumidores o su público. Entonces tenemos que buscar esa satisfacción tuya como diseñador, la del cliente como marca y la del consumidor como usuario del diseño.
Sí, y en definitiva el fracaso y el éxito también, como mencionabas hace rato, es parte fundamental del aprendizaje, ¿no? A lo mejor en un momento sientes que no llegaste a las metas o que no se cumplió, pero puede servirte de trampolín para que mejores en ciertos aspectos en cuanto a tu gráfica, en cuanto a tu forma de acercarte al proyecto, cómo manejar al cliente, cómo manejar al usuario. Entonces también no verlo así como que algo catastrófico. Si fallamos una vez, bueno, tenemos la oportunidad de a partir de ahí levantarnos, ¿no? No desechar lo que ya habíamos hecho, lo que ya habíamos aprendido, solo por un error o por una falla.
Claro, yo creo que de aquí, bueno, pues podemos extendernos también mucho hacia la parte del aprendizaje, ¿no? O sea, el fallar o el no obtener los resultados esperados siempre nos lleva a un aprendizaje. El éxito también, obviamente, no quiere decir que solamente podemos aprender de nuestros fracasos, de los éxitos también. Pero los fracasos yo creo que nos llevan a un aprendizaje mucho más inmediato, porque normalmente los fracasos llegan antes que el éxito, ¿no? Entonces los aprendizajes son más inmediatos, y entonces es como podemos ir también avanzando y creciendo de una manera mucho más en corto. Y ciertamente, bueno, nada más y como para dejarlo el tema de los clientes y los usuarios también un poquito atrás, yo creo que una forma de fracasar así casi que es segura al 100%, sobre todo en diseño, es cuando cuando el diseñador no entiende que él no es su cliente, que él mismo no es su cliente, ¿no? Puedes a lo mejor formar parte de las estadísticas de los usuarios, pero siempre tienes que llevar a cabo una investigación seria y no presuponer cosas, ¿no? O no decir, como yo también puedo ser usuario de este tipo de productos, lo que el usuario quiere es X, Y y Z, ¿no? Entonces yo creo que eso sería un pequeño consejo para los diseñadores. No piensen como si ustedes fueran sus propios clientes o sus propios usuarios, ¿no? Y yo creo que en el sentido ya de los fallos, pues muchos autores, ¿no?, te dicen, ¿sabes qué? Falla, aquí equivócate rápido para que aprendas rápido y entonces puedas también tener un crecimiento mayor y escalado hacia el éxito, ¿no? Entonces yo creo que el aprender de los errores, pues además, pues se escucha bien bonito y se escucha muy fácil, pero yo creo que una de las características de un profesionista y un diseñador exitoso es la resiliencia, aprender de tus errores y saber que puedes superar esos errores, ¿no? Y no entrar en depresiones y decir, no, es que no soy bueno porque me equivoqué, etcétera, etcétera.
Incluso es parte de las metodologías, ¿no?, del diseño. Buena parte de las metodologías, su última fase es precisamente el aprendizaje, el feedback. El feedback que te haces tú mismo, el feedback que te hace el cliente, que te hacen los usuarios. Y en el feedback pues va tanto lo bueno como lo malo. Y la vida es así, o sea, hay cosas buenas, hay cosas malas, y todas te sirven para saber qué es lo que sí puedes seguir haciendo o debes seguir haciendo y qué es lo que no debes seguir haciendo. Todos fallamos, todos nos equivocamos bastante, a todos nos costó dinero, a todos nos costó tiempo, a todos nos costó clientes, a todos nos costó muchas otras cosas, pero no puedes esperar una vida llena al 100% de éxitos sí, y de cosas buenas.
No, el camino no está hecho de pétalos de rosas.
Claro, incluso los diseñadores más grandes del mundo y los diseñadores históricos, pues te dicen cuántas veces fracasaron y cuántas veces fallaron y cuántas veces lo hicieron mal. Y creo que probablemente entre más fracases, más aprendes y más claridad tienes sobre lo que sí debes hacer. Entonces, entendiendo esto como, bueno, el fracaso es indispensable, es necesario, es importante, no hay que satanizarlo ni tenerle miedo, es parte de... ¿Podemos dar algunos consejos sobre cómo evitarlo o qué puede hacer el diseñador recién egresado o el diseñador novato para enfrentarse?
El diseñador junior, se ve más bonito.
Bueno, el diseñador junior. ¿Qué puede hacer el diseñador para enfrentar el fracaso? Y que no suceda lo que decía ahorita Jorge de, híjole, ya fracasé, no hombre, pues mejor me dedico a otra cosa o ya busco otro trabajo en algo que nada que ver.
Pues creo que, sí, como mencionábamos en el podcast anterior en cuanto a las habilidades, creo que el estar atento y alerta a todo el proceso de diseño es una buena herramienta que nos puede estar permitiendo medir en qué punto se nos está saliendo el proyecto y en qué punto puede haber un fallo, ¿no? Podemos prevenir y provocar las fallas también. Entonces creo que una parte importante desde que nos llega un proyecto, desde que vamos a iniciar algo, es estar al pendiente de todos los que están involucrados, ¿no? Para saber en dónde es posible que haya un fallo, en dónde lo puedo prevenir, en dónde lo puedo provocar. El estar atento, el estar consciente de todo el proceso que vas a llevar a cabo es parte fundamental de este proceso de aprendizaje.
Y yo creo que también estar conscientes de que muy probablemente vaya a haber algunos fallos, algunos errores.
Seguramente.
Sí, o sea, el estar consciente de que vas a fallar. Pero inclusive, como dice Raquel, o sea, tener bien claro, por ejemplo, en qué etapas vas a descubrir esos fallos, ¿sí? O sea, si tú piensas que está todo bien y que va todo excelente y luego alguien te dice, oye, ¿sabes qué? Esto no está bien. Podría ser a lo mejor como un golpe muy fuerte o un shock, ¿no? O sea, planear en qué etapas de mi proceso voy a descubrir los fallos y cómo y quién. Y además, yo creo que si lo planeas, es mucho mejor, porque además también puedes involucrar a gente que sabes que tiene la experiencia, tiene la calidad, tiene el conocimiento de lo que se está haciendo, y entonces de ellos son de los que puedes aprender, ¿no? O sea, llegar a decir, a ver, ¿en qué me equivoqué? ¿Sí? No decir, oye, mira, te traigo esto para que lo veas, ya todo está correcto, ya todo está bien, nada más quiero tu opinión. Cuando esas opiniones son negativas, sí hay como un choque fuerte. Entonces, sí entender que todo es mejorable, todo es perfectible, y que en un momento dado podemos planear en dónde, en qué etapas, un poco como decía Ario, o sea, hay partes de los procesos y de las metodologías de diseño donde lo que se busca es precisamente eso. ¿Sí? Donde lo que se busca es encontrar los errores, encontrar los fallos. Entonces, estar consciente de eso, pero además, como también decía Raquel, tener las herramientas necesarias para poder, al momento que se encuentre un fallo, corregir y saber cómo llegar hasta el punto en que ese fallo se convierta entonces a lo mejor en un aprendizaje potencial y cómo voy a sacarle provecho a esto, ¿no? ¿Y cómo corregirlo con las herramientas que ya obtuve, ¿no?
Sí, de acuerdo. Complementando a eso, yo tengo tres consejos para el diseñador Para el diseñador moderno. Para el diseñador moderno, junior. Primero, poner los pies en la tierra. Eres recién egresado, todos fuimos recién egresados, sí, y sabes muy poco de lo que hay en el mundo del diseño. Ya estudiaste 4 años, pero aún así, pues, sabes muy poco, la verdad. No es lo mismo ser recién egresado que tener 20 años afuera o tener 40 años afuera. En mi caso, yo salí de la escuela sabiendo nada de marketing, sabiendo nada de historia y sabiendo nada de muchas otras cosas. Entonces, pues tenemos que ser conscientes de que salimos de la escuela, sí como profesionales, pero salimos todavía muy verdes, salimos
con una embarradita de nada.
Sí, con conocimientos superficiales de muchas cosas, pero no profundos de prácticamente nada.
Tal vez como un taco de canasta, ¿no? Sí. Lo vas así con un mínimo básico para que tenga saborcito el asunto, ¿no?
Sí, exacto. O sea, ya sabes cómo, pero aún te falta aprender muchísimo para llegar a esos resultados que esperas. Entonces, el aprendizaje, la mayor parte del aprendizaje, creo que todos vamos a estar de acuerdo, viene después.
Sí.
Viene después de la carrera, viene después cuando ya te enfrentas a los clientes, cuando te enfrentas a los proyectos, cuando te enfrentas a los problemas reales de la industria, que a lo mejor no tienen nada que ver con lo que hiciste en la escuela. En la escuela te lo platican muy bonito de que, ah, sí, el cliente quiere esto y tú haces esto y todos felices y todos contentos. Y a lo mejor no es cierto, sales y nada que ver. Los clientes son mucho más difíciles y los proyectos son mucho más difíciles de lo que te esperas. Entonces, primero, pongamos los pies en la tierra y seamos conscientes de que aún nos queda toda una vida de aprendizaje. Segundo, y complementando lo que dijo Jorge, usen las herramientas a su favor, usen la mercadotecnia, usen la investigación de mercados, usen el Big Data, usen todo ese flujo de información que hay corriendo por el mundo y que nos sirve para entender no solo a los clientes, sino sobre todo a los usuarios, qué es lo que quiere la gente. En Merca yo siempre les digo, la base de cualquier campaña es la segmentación, conocer a quién te va a comprar. Si sabes lo que quiere, si sabes lo que hace, lo que le gusta, cómo piensa, cómo se comporta, le vas a vender fácilmente. Si no sabes,
no va a salir nada. O sea, puedes hacer algo estéticamente muy padre,
perfecto, y el producto más innovador, pero si no satisface esa necesidad real, va a ser un fracaso absoluto y solo vas a perder tiempo y dinero. Entonces, usen las herramientas no solo del diseño, sino de la mercadotecnia, de la psicología, de la economía, de la comunicación, de todas esas disciplinas.
El famoso UX, el User Experience.
Exacto, sí, de la tecnología que va de cajón, también saber los procesos. Entonces, pues bueno, segundo, usemos las herramientas a nuestro favor para planear ese proyecto de diseño y evitar el fracaso. Y tercero, seamos honestos. No hay que decir que sí a todo, tampoco. Hay cosas que no podemos hacer, que tenemos que buscar a quién sí puede hacerlas. Lo decíamos en el programa pasado. No somos todólogos, no sabemos hacer todo. Entonces, pues hay que echar mano de los otros profesionales, de los fotógrafos, de los ilustradores, de los que sí dibujan, de los que de los que sí saben Dreamweaver, de los que sí saben Premiere. Yo personalmente nunca he hecho video, no sé hacer video, el web se me limita mucho. Entonces, pues cuando a mí me llega un proyecto de esos, pues soy honesto y le digo al cliente, ¿sabes qué? Yo no soy experto, pero sé quién puede hacerlo y voy a involucrar a otras personas para presentarte una propuesta, ¿no? Y también, pues ser honestos en el sentido de no aceptar cualquier cliente, no ser tan radicales de lo que decíamos hace rato de la ideología. Había un estudio en París que se llamaba Grapus, eran diseñadores comunistas y solo trabajaban con clientes comunistas. Trabajaron durante 20 años hasta que llegó el Museo del Louvre en París y les presentó un superproyecto. La mitad del estudio dijo, sí, hay que entrarle porque pues, es el Museo del Louvre. Y la otra mitad dijo, no hay que entrarle porque no son comunistas. ¿Qué sucedió ahí? Se separaron y el estudio se disolvió. Entonces, por una cuestión de ideología, ¿no? Massimo Vignelli decía, es mejor morir de hambre que aceptar un mal cliente. Entonces, tampoco es, hay que ser tan radicales.
Sí, no,
claro, hay que encontrar un punto intermedio.
Un punto intermedio,
hay que buscar el equilibrio, pero hay muchos otros factores, además de la ganancia económica, el estrés, el tiempo, lo que te cuesta a nivel personal hacer determinado proyecto. Entonces hay que aprender a decir que no, hay que aprender a ser honestos y decir este proyecto no es para mí o no lo quiero tomar, simple y sencillamente. No sintamos esa presión de que todos los clientes y todos los proyectos hay que aceptarlos porque si no, no eres profesional. No es cierto, entonces pues sí, hay que pensarle mejor antes de decir que sí a todo, ¿no?
Yo agregaría esto, espero ya sea lo último, o bueno, no sé si Jorge va a decir algo, pero creo que también algo que se nos está pasando y que a todos nos ha pasado y que todo y a todos nos tenemos ese miedo, el que critique nuestro trabajo.
Claro, sí.
Saber aprender a reconocer críticas, saber dar una crítica constructiva y saber que por muy buen proyecto, por muy buen cliente, por muy buenos usuarios que sea el proyecto, va a haber alguien al que no le gusta. Y muchas veces el que alguien te diga, ay, como que no está muy padre, te frustra, y sientes que fracasaste no por una sola opinión, te la hayan dicho de cerquita o la hayan hecho viral ahora con los medios. Entonces, parte de la resiliencia es eso, ¿no? Saber aceptar las críticas, saber que va a haber críticas muy buenas de tu trabajo y saber que va a haber críticas malas de tu trabajo. Aunque tú sientas y el cliente y el usuario estén satisfechos, va a haber alguien al que no le va a gustar. Entonces, creo que aparte de todas las que dijiste, creo que es muy importante eso, saber aprender de las críticas.
Claro.
Y yo creo que también poder diferenciar cuáles críticas te van a llevar a mejorar y cuáles críticas son ataques personales o otro tipo de
cosas. Sí, también depende, ¿no?, quién te critique.
Sí, claro. Por supuesto, ¿no?
Pero
y bueno, yo creo que también tiene que el diseñador, un poco a lo mejor, además de las herramientas, o además de aprovechar las herramientas que tiene que también tener una capacidad de reconocer cuáles son sus limitaciones, un poco también ahí abonándole un poco también al punto 3 que tocó Darío, de ser honestos, de cuáles son sus limitaciones, qué sí sabe y qué no sabe, pero también ver ese pequeño fracaso, decir, chin, es que no pude obtener tal proyecto porque no tengo experiencia en esto, ¿sí? Y el cliente me pidió que le demostrara que tenía experiencia en video o en web, y no tengo, y a lo mejor no me dieron el proyecto. Ok, eso es un fracaso, pero te lleva a un aprendizaje, y decir, bueno, pues, o me resigno y digo, pues, no sé, no tengo experiencia en esto, y entonces tengo dos caminos, o aprendo, o digo, ¿sabes qué? Pues ese tipo de proyectos no son para mí, y yo me voy a enfocar en lo que sí sé hacer.
¿Con eso estoy con alguien que sí sabe?
Sí, exacto, ¿no? O aprendo, o busco un socio, o lo que sea. Y entonces, si tu intención es buscar ese tipo de proyectos, pues haz algo. Si no, no te frustres. O sea, si no quieres ir por ese camino, pues entonces, si tomaste la decisión, déjalo ir, ¿no? No te frustres y no sientas como que fue un gran fracaso en tu vida el no haber aprendido tal o cual software o no hacer tal o cual tipo de proyectos, ¿no? Yo creo que es parte también de la resiliencia. Y bueno, la resiliencia es cómo me adapto también a los cambios, ¿no? Entonces, si la tecnología va avanzando, si ahora se utilizan nuevos lenguajes, si ahora se está utilizando un nuevo formato para desarrollar X producto, pues no decir, chin, es que eso yo no lo sé. Y yo no sé cómo hacerlo, porque a mí en la escuela no me enseñaron, ¿no?
Sí, el freehand desapareció y eras experto en freehand, entonces...
Sí, hay que adaptarse, ya sea ilustrador, es casi igualito. Y tampoco limitarse a una sola herramienta, ¿no? También.
Sí, claro, hay que acuérdense que el diseñador tiene que ser una persona muy abierta y muy dispuesta a aprender de todo.
De todo.
Sin embargo, es imposible ser experto en todo. O sea, no puedes ser experto en video, no puedes ser experto en web, no puedes ser experto en identidad y en marketing y en
editorial.
Y en todo. Entonces, recordamos que estamos en la época de la colaboración, es muy fácil colaborar con otra gente de cualquier lugar del mundo, es muy fácil armar proyectos, es muy fácil hacer toda esta cuestión de la interdisciplina. Entonces, pues hay que aprovecharlo también y hay que tratar de buscar la solución. Si no eres tú el que tiene la solución, busca quien sí la tenga, asóciate con él y busca aprender también de eso.
Sí. Bueno, si les parece, podemos decir que es bueno fracasar. Hay que aprender del fracaso. Hay que propiciar el fracaso también.
Es inevitable. No salgan pensando, no, yo nunca voy a fracasar. Eso no va a pasar. Todos vamos a fracasar. Algunas veces muy feo, algunas veces pues no tan feo, pero va a pasar. Entonces eso es inevitable y todos, yo quisiera que alguien, si hay alguien ahí que nos está escuchando entre las miles de personas que nos escuchan, millones, en todo el mundo, millones de personas, que no haya fracasado nunca, pues que nos diga, ¿cómo le hizo, no?
Para aprender de él.
Sí, que nos diga, oye, yo no es cierto lo que dices porque yo nunca he fracasado, porque bla, 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 pues a ver. Que nos diga cómo, para saber.
No, y a lo mejor nunca ha fracasado en el aspecto profesional, pero muy probablemente sí, jamás ha fracasado en el aspecto profesional. Probablemente en otros aspectos de su vida, sí sea mayor el nivel de fracaso, ¿no?
Sí, exacto. Entonces, pues bueno, hay que tomarlo como es, con paciencia. Esto es una cuestión de tiempo. Los años son los que te van enseñando y son los que te van formando. Y pues con profesionalismo, con responsabilidad y pues con mucho, mucho ánimo.
Así es. Y bueno, pues espero que hayan aprendido algo. Porque nosotros yo creo que cada programa aprendemos mucho.
Un poquito más.
Sí, son consejos de colegas a colegas.
Bien.
Bueno, pues esto sería todo. Muchas gracias por escucharnos.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Hasta el próximo.